Bueno, pues tenemos de nuevo aquí en el estudio de Radio Laredo a Conchita Fernández, que viene pues cargada de ilusiones y de mucha motivación, hoy con un formato distinto, aprovechando las efemérides, que prefiero que presente ella, aunque algo ya hemos avanzado. Conchita, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Noé.
¿Qué pasa mañana?
Es mañana.
Sí.
Bueno, nosotros en Onda Literatura, ya saben nuestros oyentes, bueno, tú ya lo sabes y todo el equipo de Radio Laredo, que casi siempre nos solemos anticipar a los acontecimientos, o sea que para que no después no caer en grandes problemas es mejor anticiparse. Y mañana saben ustedes que es 21 de marzo, que además de que entre la primavera en todo el hemisferio septentrional, desde 1999 la UNESCO estableció que todos los 21 de marzo eran el día en que se tenía que celebrar el Día Mundial de la Poesía. Así es lo que la UNESCO dictaminó. ¿Y por qué? Porque la UNESCO decía, concretamente, recordando que la poesía es un arte que tiene sus raíces en la palabra, tanto escrita como oral, hay que recuperar el gusto por volver a leer poemas, hay que difundir y dar a conocer uno de los géneros literarios más importantes de la literatura universal, y algo que a mí me parece que es lo más importante, promover la poesía como una vuelta a la oralidad. Yo creo que esto es lo más importante. Esto de la palabra en alta voz, dicha, comunicada, ¿para qué? Pues para revivir las tradiciones que en todos los países ha habido siempre de la literatura oral y, por supuesto, para honrar a los poetas, que en definitiva, pues gracias a ellos, hoy vamos a poder estar aquí entretenidos unos minutos y, bueno, y mañana, pues leí ayer que me parece que era en Oviedo, la primera capital de España que organiza la poesía, pero vamos, a todos los niveles, en lectura pública, en calles, poemas. Entonces, bueno, pues nos vamos a adelantar al día de mañana. Y también decir que para aquellas personas, es que no lo sabía, que mañana es la festividad de San Benito de Nursia. Luego, todas aquellas personas que trabajen en el cuerpo facultativo de archiveros, de bibliotecarios y también de arqueólogos, desde 1950 mañana celebran la festividad. Bueno, hay una frase que quiero no dejar de decirla, que la tenía recogida en casa desde hace muchos años y me gusta. La música y la poesía son, después de las personas a las que amo, mis principales recursos de equilibrio interior. Esta es una frase que la dijo un poeta y arquitecto español, Joan Margarit. Es un poeta que ha hecho, diríamos, más de poeta que de arquitecto, aunque era catedrático de cálculo de estructuras. Nace en 1938 y murió en el año 2021. Y cuando lo leí, la verdad es que me gustó. La música y la poesía, después de las personas a las que amo, son mis principales recursos de equilibrio interior. Hay un escritor que suelo a veces leer alguna de las cosillas que publica, que se llama José Antonio Montano. Y entonces el otro día leí lo siguiente. Dice José Antonio Montano que la poesía es un territorio sintáctico, de sintaxis, del alma. Sepan ustedes que la palabra sintaxis, como la mayoría de las palabras que manejamos, tienen un origen griego o latino. Entonces, sin en griego es con. Tasis es orden. Entonces, está muy bien porque la poesía, sin duda alguna, puede dar orden a nuestras vidas y puede incluso lograr que haya un equilibrio interior que en ocasiones pues es muy difícil. De tal manera que José Antonio Montano sigue diciendo, es la poesía el territorio de la sintaxis del alma, el sitio predilecto en el que atrincherarse de los patanes que nos rodean. Entonces, a mí me ha gustado esa frase y por eso se la quería comunicar. Bueno, vamos a comenzar hoy la introducción del programa. Voy a hacer un recorrido poético por aquellos poetas, no hay mucho tiempo, no podemos porque esto sería inmenso, pero voy a comenzar lo mismo, de la misma forma que comenzábamos en aquellos años en los que a esta misma habitación de Radio Laredo, en este mismo espacio, yo venía acompañada por los lectores, los mejores lectores de la biblioteca del Instituto Bernardino de Escalante. Yo siempre lo recuerdo porque para mí fue una etapa de mi vida importantísima. Bueno, pues tal día como mañana empezábamos con unas palabras de una poesía maravillosa que el mexicano Octavio Paz nos dedicó. Vamos, dedicó a la poesía. Octavio Paz, saben ustedes que nació y murió en México, nace en 1914, muere en 1998, fue además premio Nobel de Literatura en 1990 y premio Cervantes en 1981. A mí Octavio Paz me gusta y es un hombre al que respeto mucho porque hay un libro que es El laberinto de la soledad, donde hay una precisión a propósito de la ignominiosa leyenda negra que cayó sobre España y que sigue cayendo. Mm. Y entonces, pues, respeto a Octavio Paz porque, por supuesto, no compartía esa gran barbaridad. Bueno, pues la poesía a la que Octavio Paz dedica estos versos. Llegas silenciosa, secreta, y despiertas los furores, los goces y esta angustia que enciende lo que toca y engendra en cada cosa una avidez sombría. El mundo cede y se desploma como metal al fuego. Entre mis ruinas me levanto, solo, desnudo, despojado, sobre la roca inmensa del silencio como un solitario combatiente. Me salto muchos versos porque no nos daría tiempo y finalizo con los últimos versos. Llévame, solitaria, llévame entre los sueños, llévame, madre mía, despiértame del todo, hazme soñar tu sueño, unta mis ojos con aceite para que al conocerte me conozca. Fíjense qué maravilla la asociación que hace Octavio Paz entre lo que tiene que significar la poesía, lo que tiene que despertar al hombre, que es un poco como lo que la madre de cada uno pues nos hace. Es una maravilla. Después hay otro escritor chileno, Pablo Neruda, del que después voy a leer una poesía también en el recorrido poético que hagamos, que nació y murió en Chile, nació en 1904, murió en 1973, y miren los primeros versos de un poema que se titula La poesía. Dice Pablo Neruda, y fue a esa edad. Llegó la poesía a buscarme. No sé de dónde salió, de invierno o río. No sé cómo ni cuándo, no. No eran voces, no eran palabras, ni silencio, pero desde una calle me llamaba, desde las ramas de la noche, de pronto entre los otros, entre fuegos violentos o regresando solo, allí estaba, sin rostro, y me tocaba. Una maravilla. Pasamos ahora, por supuesto, a nuestro gran poeta romántico, a Gustavo Adolfo Bécquer, que nace en Sevilla en 1836 y murió en Madrid en 1870. La verdad es que vivió muy poco. Y en la rima 21 dice, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Aquí la poesía es la mujer. O sea, aquí está claro que está asociado al sentimiento de la mujer que él tenía, bueno, pues dentro de su pupila. Y vamos a finalizar con un poeta al que hace 2 años, en el año 2022, Onda Literatura hizo un pequeño homenaje porque se conmemoraba el centenario de su nacimiento. Me estoy refiriendo a José Hierro, que nació en Madrid en 1922 y murió en el año 2002. Y tiene un poema titulado Teoría, que recuerdo que en aquellos años que veníamos aquí con los lectores de la Biblioteca del Bernardino de Escalante, los alumnos siempre leían este fragmento que yo voy a leer ahora también. Fíjense qué cosa tan bonita decía José Hierro que era la poesía. La poesía es como el viento, como el fuego, como el mar. Hace vibrar árboles, ropas, abrasa espigas, hojas secas, acuna en su oleaje los objetos que duermen en la playa. La poesía es como el viento, como el fuego, como el mar. Da apariencia de vida a lo inmóvil, a lo paralizado. Saben ustedes que José Hierro fue declarado, no sé si me equivocaré de fecha, en 1982, hijo adoptivo de Cantabria y de la ciudad de Santander. y poeta de Cantabria. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por una serie de poetas que he seleccionado. Sin duda alguna tendríamos que empezar, lógicamente, por aquellos romances anónimos que tenemos, que son una maravilla, pero no nos da tiempo. Tendríamos que dar un salto enorme, como los saltos que dan los grandes atletas, y llegaríamos a nuestro siglo de oro. Y en nuestro siglo de oro no podemos nunca olvidar a Luis de Góngora, que saben ustedes que es un poco, diríamos, el que la generación del 27 homenajeó en aquel verano de 1927 en el Ateneo de Sevilla, porque Luis de Góngora muere en 1627 y por eso el grupo poético del 27, llamado Generación del 27, se llama así porque en ese año va a homenajear el tricentenario de Luis de Góngora. Por supuesto, no podríamos olvidar a Lope de Vega, no podríamos olvidar tampoco a Francisco de Quevedo. Y Francisco de Quevedo tiene, nada más voy a leer los primeros versos, tiene un soneto que aquí traían también los alumnos, y además recuerdo perfectamente cuando lo estoy leyendo la voz del que lo leía. Hay un soneto de Francisco de Quevedo que se titula Definiendo el amor, que comienza así: es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado, es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero paroxismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. La verdad es que Francisco Quevedo era muy positivo, por lo que vemos. Bueno, damos un gran salto y pasamos el culteranismo, el conceptismo de todo aquel siglo de oro tan importante, y tenemos que llegar a Antonio Machado, que como saben ustedes nace en Sevilla en 1875 y marcha en exilio con su madre en el verano, bueno, cuando está acabando la Guerra Civil Española en 1939, y morirá en la ciudad de Collioure, en Francia. Poeta de la generación del 98, saben ustedes que los tres primeros poetas o los dos primeros poetas fueron Azorín, Baroja y de Maeztu, y después ya Unamuno, en fin, una pléyade de poetas. Yo nada más voy a leer aquí un pequeño poema que pertenece a lo que Antonio Machado en Campos de Castilla llamaba Parábolas, cuyo título es Era un niño que soñaba, que me gusta pues porque es un poema donde en realidad está Antonio Machado diciéndonos cómo es el paso del tiempo. Comienza así: era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballito no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar y por la crin lo cogía. Ahora no te escaparás. Apenas lo hubo cogido y el niño se despertó. Tenía el puño cerrado y el caballito voló. Quedóse el niño muy serio pensando que no es verdad un caballito soñado. Y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor y a su amada le decía, ¿tú eres de verdad o no? Cuando el mozo se hizo viejo pensaba, todo es soñar, el caballito soñado, el caballo de verdad. Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba, ¿tú eres sueño? ¿Quién sabe si despertó? Bueno, damos un salto. Bueno, me hubiera encantado leerles.
Es una respuesta a La vida sueño de Calderón de la Barca.
Exactamente, o sea, es que es así.
Es una adaptación un poco a...
Claro, porque en definitiva hay un influjo enorme. Toda la generación del 27 está además muy influenciada por todos nuestros clásicos, eso sin duda. Uh-huh. No hubiera podido existir Antonio Machado si no hubieran estado ni Calderón de la Barca, ni Lope de Vega, ni Quevedo, ni nadie. Eso está claro, me parece muy bien la alusión que haces. Hay un poema que me encanta, pero que no da tiempo, pero se lo recomiendo para que lo lean, que seguro que lo habrá leído alguno de los que nos están escuchando, que son los cantares que Antonio Machado envió a Unamuno en 1917, aquellos de aquel que comienza, Señor, me cansa la vida, que es una auténtica maravilla. Bueno, lo dejamos para otro momento. Y yo voy a pasar a Manuel Machado, que era hermano, saben ustedes, de Antonio Machado, no tenían así mucho que ver a nivel ideológico, pero Manuel Machado nace un año antes, en 1874, muere más tarde, muere además en Madrid, 1947, y hay un libro que les recomiendo, que está en la editorial Lumen, que se titula De Amore, y hay un poema de Manuel Machado que se llama La ausencia. No tienes quien bese tus labios de grana ni quien tu cintura elástica estreche, dice tu mirada. No tienes quien hunda las manos amantes en tu hermoso pelo y a tus ojos negros no se asoma nadie. Dice tu mirada que de noche, a solas, suspiras y dices en la sombra tibia las terribles cosas. Las cosas de amores que nadie ha escuchado, esas que se dicen los que bien se quieren, a eso de las cuatro. A eso de las cuatro de la madrugada, cuando invade un poco de frío la alcoba y clarea el alba, cuando yo me acuesto fatigado y solo, pensando en tus labios de grana, en tu pelo y en tus ojos negros. Ahora daríamos un salto grande y nos meteríamos en la generación del 27. Piensen ustedes que en la generación del 27 hay 10 autores que son clave. Los voy a leer: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, que saben que fue un poeta de nuestra tierra, Santander, Dámaso Alonso, Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Emilio Prado, Rafael Alberti, Luis Cernuda y Manuel Altolaguirre. Sí hubo otros poetas, como por ejemplo, cuando leemos algo, que no sé si me dará tiempo a leer un poema que me encanta, que traíamos también aquí a la radio, de León Felipe. Pues León Felipe también estuvo a caballo entre la generación del 98 y el grupo poético Generación del 27. Bueno, tenemos que mencionar en primer lugar, lógicamente, a nuestro gran poeta, Federico García Lorca. Federico García Lorca, que nació en Fuente Vaqueros, en Granada, y que saben ustedes que fue asesinado un 17 de julio de 1936 en Biznar, en Granada. Hay un poema que traían también los alumnos que se titula El idilio, que además está relacionado con la primavera y que lo voy a leer. El idilio. Tú querías que yo te dijera el secreto de la primavera, y yo soy para el secreto lo mismo que es el abeto. Árbol cuyos mil deditos señalan mil caminitos. Nunca te diré, amor mío, por qué corre lento el río, pero pondré en mi voz estancada el cielo ceniza de tu mirada. Dame vueltas, morenita, ten cuidado con mis hojitas, dame más vueltas alrededor, jugando a la noria del amor. Ay, no puedo decirte, aunque quisiera, el secreto de la primavera. Por supuesto, no tendríamos dejar que leer, aunque sean los primeros versos, de La casada infiel, que pertenece al romancero gitano, que yo creo que es una auténtica maravilla. Es otro Federico García Lorca, cuando nos empezaba diciendo: y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos bajo su mata de pelo, hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata. Ella se quitó el vestido. Vamos a ver. Yo el cinturón con revólver, ella sus cuatro corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Bueno, no puedo seguir leyendo. El final saben cómo es, que es un final impresionante. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande, de raso pajizo, y no quise enamorarme porque, teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Esto está muy bien. No dejen ustedes de leer, si tienen ocasión, la última vamos.
Ese es un romanticismo que ya ha subido de
tono. De tono, pero sí. Es maravilloso, o sea, sí, porque sí. Es que es increíble. Uh-huh. El romancero gitano y La casada infiel, es que siempre me encantó. Bueno, no dejen ustedes de leer tampoco alguno de los sonetos del amor oscuro que Federico García Lorca entre 1931 y 1936 escribió. Digo escribió porque hasta 1984 no se pudieron publicar. Los publicó el periódico ABC pidiendo permiso a la familia del poeta, con autorización, y se produjo un terremoto cultural. Es una auténtica maravilla. Es que Federico García Lorca era un hombre con una sensibilidad increíble. Hay un soneto, que es el soneto de la dulce queja, que comienza así. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que me pone de noche en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, bueno, no puedo seguir porque hay más tarea, pero se lo recomiendo. En la editorial Numen hay una edición preciosa donde también está El diván del tamariz. Bueno, ya pasamos de Federico García Lorca y ahora vamos a pasar a otro escritor de la generación del 27 que a mí me parece que es el gran poeta del amor, pero yo diría del amor imposible. Del amor, de esos amores que son platónicos y que, bueno, pues que se hacen en la distancia, pero en los que no puede haber presencia. Me refiero a Pedro Salinas, que nació en Madrid en 1891, murió en Boston en 1951. Muchísimos poetas, bueno, la mayoría, por ejemplo, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Rafael Luis Cernuda, Manuel Alto Laguirre, se exiliaron después de la guerra y aquí tenemos a Pedro Salinas que muere en la ciudad de Boston. Bueno, pues Pedro Salinas, de 1932 a 1947, se va a enamorar de una profesora norteamericana que llega a ese Madrid, la va a conocer porque además está dando clases en la residencia de estudiantes, ese espacio literario maravilloso que hay en Madrid, que era visitado pues por todos los representantes de la mejor literatura de aquella España. Entonces se conocen, se enamoran, pero el resto de su vida diríamos que es una historia platónica. La editorial Cátedra tiene una trilogía que yo creo que es la cosa más maravillosa que hay, en la que están tres grandes poemas. Cada uno de ellos tiene sus poemas, son La voz a ti de vida, Razón de amor y Largo lamento. Entonces hay muchos poemas y yo voy a leer nada más uno que igual es el que más me gusta. La forma de querer tú es dejarme que te quiera. El sí con que te me rindes es el silencio. Tus besos son ofrecerme los labios para que los bese yo. Jamás palabras, abrazos me dirán que tú existías, que me quisiste, jamás. Me lo dicen hojas blancas, mapas, augurios, teléfonos, tú no. Y estoy abrazado a ti sin preguntarte, de miedo a que no sea verdad, que tú vives y me quieres. Y estoy abrazado a ti sin mirar y sin tocarte. No vaya a ser que descubra con preguntas, con caricias, esa soledad inmensa de quererte solo yo. Pedro Salinas.
Es demoledor, ¿eh?
Es tremendo. Sí. Igual que, bueno, si me llamaras, lo dejaría todo lo tiraría. Bueno, es tremendo. Y después no podemos olvidarnos, por supuesto, a Luis Cernuda, otro poeta que nace en Sevilla en 1902, marcha a México y muere en México en 1963 y tiene un poema, pues que es una pasada, que es Te quiero. Y cuando lo leo, pues estoy escuchando la voz de una alumna que es que cuando leía a Cernuda es que decía que se enamoraba. Te quiero, te lo he dicho con el viento, jugueteando como animalillo en la arena o iracundo como órgano tempestuoso. Te lo he dicho con el sol, que dora desnudos cuerpos juveniles y sonríe en todas las cosas inocentes. Te lo he dicho con las nubes, frentes melancólicas que sostiene el cielo. Tristezas fugitivas. Fíjese qué definición de nubes hace Luis Cernuda. Te lo he dicho con las plantas, te lo he dicho con el agua, te lo he dicho con el miedo, te lo he dicho con la alegría, con el hastío, con las terribles palabras. Pero así no me basta. Más allá de la vida, quiero decírtelo con la muerte. Más allá del amor, quiero decírtelo con el olvido. Luis Cernuda. Por supuesto, no podemos olvidar a nuestro poeta Gerardo Diego, que también formó parte de la generación del 27, y vamos a ofrecerle un homenaje leyendo rápidamente el poema Sucesiva. Déjame acariciarte lentamente, déjame lentamente comprobarte, ver que eres de verdad, un continuarte de ti misma extensamente. Onda tras onda irradian de tu frente y mansamente, apenas sin rizarte, rompen sus 10 espumas al besarte de tus pies en la playa adolescente. Así te quiero, fluida y sucesiva, manantial tú de ti, agua furtiva, música para el tacto perezosa. Así te quiero en límites pequeños, aquí y allá, fragmentos, lirio, rosa, y tu unidad después, luz de mis sueños. Por supuesto, no podemos olvidar a Pablo Neruda, ya sé que lo conocerán mucho, pero probablemente al que no conozca este poema, El Inconstante. Los ojos se me fueron tras una morena que pasó. Era de nácar negro, era de uvas moradas y me azotó la sangre con su cola de fuego. Detrás de todas me voy. Pasó una clara rubia como una planta de oro balanceando sus dones y mi boca se fue como con una ola descargando en su pecho relámpagos de sangre. Detrás de todas me voy. Pero a ti, sin moverme, sin verte, tú distante, van mi sangre y mis besos, morena y clara mía, alta y pequeña mía, ancha y delgada mía, mi fea, mi hermosura, hecha de todo el oro y de toda la plata, hecha de todo el trigo y de toda la tierra, hecha de todo el agua de las olas marinas, hecha para mis brazos, hecha para mis besos, hecha para mi alma. Bueno, al que quiera leer algún poema de la generación del 50, donde formaron parte de ella Jaime Gil de Viedma, Carlos Barral, José Agustín Goytisolo, José Ángel Valente, José Manuel Caballero Bonal, les recomiendo también que lean Ángel González. Nos quedan 2 minutos, que tiene un, como además es, pues eso, muy cercano a nosotros, es asturiano, tiene un poema.
González Valente.
Ángel González, no sé el segundo apellido, no lo sé. Nació en Oviedo en 1925 y murió en Madrid en el año 2008. Pues Ángel González tiene un poema que me parece que es muy divertido, pero que tiene también mucho interior. Cuando tengas dinero, regálame un anillo. Cuando no tengas nada, dame una esquina de tu boca. Cuando no sepas qué hacer, vente conmigo, pero luego no digas que no sabes lo que haces. Haces de leña en las mañanas y se te vuelven flores en los brazos. Yo te sostengo asida por los pétalos. Como te muevas, te arrancaré el aroma. Pero ya te lo dije, cuando quieras marcharte, esta es la puerta. Se llama Ángel y conduce al llanto. Bueno, sin duda alguna no podemos olvidar a nuestro León Felipe, que saben ustedes que además tuvo una farmacia en la ciudad de Santander. Y hay un poema que a mí me gusta mucho. León Felipe nació en Tábara, en Zamora, y murió en México en 1968, y tiene un poema que es Sé todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto, y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Lógicamente, cuando hablemos de Miguel de Cervantes, el mes que viene leeremos el poema Vencidos, que es una auténtica maravilla. Y pasamos ya al momento presente y voy a acabar con un poeta nacido en Madrid en 1950, que a mí me gusta mucho, que es Luis Alberto de Cuenca, que fue Premio Nacional de Poesía en el 2015, que es miembro de la Real Academia Española de la Lengua y que tiene un poema que traían aquí los niños, pero que no lo voy a leer porque ya ha pasado la hora del desayuno, pero sí se lo recomiendo a ustedes para que mañana, si quieren, pues les dediquen a alguien dediquen el poema, el desayuno, que seguro que les va a encantar. Yo voy a leerles un poema que publicó en un libro titulado El otro sueño en 1987 Luis Alberto de Cuenca. Son unos poemas distintos, tienen ahí un perfil un poco de ironía. Se titula Mal de ausencia y voy a acabar con el último y se acaba, Mal de ausencia. Desde que tú te fuiste, no sabes qué despacio pasa el tiempo en Madrid. He visto una película que ha terminado apenas hace un siglo. No sabes qué lento corre el mundo sin ti, novia lejana. Mis amigos me dicen que vuelva a ser el mismo, que pudre el corazón tanta melancolía, que tu ausencia no vale tanta ansiedad inútil, que parezco un ejemplo de subliteratura. Pero tú te has llevado mi paz en tu maleta, los hilos del teléfono, la calle en la que vivo. Tú has mandado a mi casa tropas ecologistas a saquear mi alma contaminada y triste. Y para colmo, sigo soñando con gigantes y contigo desnuda, besándoles las manos. Con dioses a caballo que destruyen Europa y cautiva te guardan hasta que yo esté muerto. Y el último que voy a leer de este poeta, Luis Alberto de Cuenca, es un poema que forma parte del último libro que ha sido premiado con el premio de poesía Jaime Gil de Viezma y se titula El secreto del mago. Va de amor, amor perpetuo. Ni los espasmos de la madre tierra, ni el rumor asesino de las olas, ni el tiempo que nos cubre con su manto y cuando lo retira somos polvo, ni la tortura lenta de las noches que no se acaban nunca, ni el silencio que acumula preguntas sin respuesta, ni la ansiedad que rige nuestras vidas sin un solo momento de reposo. Todo eso junto no conseguirá que deje de quererte y de soñarte todos los días que me queden, todas las madrugadas, los amaneceres, las tardes, las mañanas, los crepúsculos, mientras viva e incluso más allá. Luis Alberto de Cuenca. Y bueno, pues ya 10:57, ¿vale?
Cuando llegue a casa le voy a decir a mi mujer, estás hecha de todo el oro y la plata del mundo, ¿no?
Exactamente.
Y a ver, ya te contaré lo que pasará después.
No, bueno, pues será, pues lo que va a pasar después es que no te puedes mover porque ya la dueña del espacio y de todo, pues es lógicamente tu mujer, como somos las mujeres. Además, es una lástima porque el año que viene, si llegamos todos, voy a traer, es que lo he encontrado en casa ayer, una antología que tengo escrita, de poesía escrita por mujeres, donde aparece, no me da tiempo a leerlo, aparece Lucía Méndez, que es una mujer que se casó con uno de los componentes de la generación del 27, Manuel Altolaguirre, y el poema se titula Madrigal, y es una auténtica pasada. Y por supuesto, para leer a esta mujer nicaragüense, que bueno, que es que ahora soy un desastre, se me van los nombres.
Ya no, no.
¿Cómo es posible que se me olvide? Ahora mismo se me está olvidando. Y que además sé que hace 2 años sí traje un poema que tiene Ser mujer, que es una auténtica maravilla. Entonces, bueno, un poco a propósito de lo que decías, ¿eh? Pero lo que sí es cierto es que no podemos olvidar nunca a Antonio Machado. Y me vas a permitir, porque Antonio Machado nos da un consejo en uno. Y acabo, ¿eh? Antonio Machado, en el libro Campos de Castilla, hay una parte del libro que dice consejos. Y miren qué cosa tan bonita nos dice Antonio Machado. Sabe esperar. Aguarda que la marea fluya. Así en la costa un barco, sin que a partir te inquiete. Todo el que aguarda sabe que la victoria es suya, porque la vida es larga y el arte es un juguete. Y si la vida es corta y no llega la mar a tu galera, aguarda sin partir y siempre espera. Que el arte es largo y además no importa. Oh. Entonces, lo nuestro, tanto lo de los hombres como de las mujeres, es esperar.
Esperar a que llegue la mar a tu galera.
A esperar, efectivamente, a que llegue la mar a nuestra galera. Y nada más, además, como estamos en Puerto de Mar, pues eso nos lo conocemos muy bien.
Ya, vale. Bueno, pues
así que nada.
Ha estado genial, Conchita. Ha sido
bueno,
muy bonito.
Me alegro.
Muy bonito el programa.
Y que feliz Día Mundial de la Poesía. Uh-huh. Por supuesto, ya feliz, bueno, que pasen una Semana Santa agradable y tranquila, bueno, y la semana de Pascua.
Si alguien quiere volver a escucharlo, lo colgaremos en nuestra web y mañana jueves a las 4 de la tarde se repite íntegramente este programa, además en pleno día del Día Mundial de la Poesía. Muchísimas gracias.
Bueno, pues nada, gracias a vosotros y hasta abril.
Hasta abril.
Hasta abril.
Lluvias mil.
Bueno, bien, aguas mil, pero aquí es muy buena el agua porque nos limpia y en otros sitios pues están aquí con la contaminación. O sea, hay que buscar cosa positiva.